Bueno, el encuentro de hoy es muy interesante porque se trata del encuentro de Jesús con un habitante de la población de Gerasa que estaba endemoniado. Así que uno ya diría, ¿cómo?
Claro.
Sí, justamente, ¿no? Como nos relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 del versículo 26 al 39, nos relata este encuentro entre Jesús, que estaba acompañado con sus discípulos, pero hoy es muy indicador que ninguno de los discípulos habla, ni participa, ni intercede, como fue en el caso de la mujer cananea que gritaba, o las otras situaciones también, que con el ciego de nacimiento, el Bartimeo, que los otros quieren hacer callar. No, acá hay un silencio total de aquellos que estaban acompañando a Jesús, ¿no? Y realmente creo que han quedado muy impactados por esta experiencia que vivieron. Repito, entre el encuentro de Jesús con esta persona que vivía en Gerasa, estaba endemoniada, y esto lo ubicamos, como siempre hacemos, en primer lugar dentro de este capítulo 8 del versículo de Lucas, haciendo como pequeña, digamos así, hoja de ruta. Este capítulo empieza como algunas mujeres que acompañan a Jesús, que una gran novedad, que Jesús tenga discípulas. Después tenemos la enseñanza de la parábola del sembrador, en la cual Jesús explica por qué habla en parábolas y después desarrolla la misma parábola del sembrador. También nos propone cómo hay que recibir, acoger las enseñanzas que Él nos da, el tema de la vasija, ¿no es cierto? Ser luz, ser sal. Y después tenemos el parentesco de Jesús, la tempestad calmada, que este ya es el primer signo fuerte, que son los testigos discípulos que ven cómo ha calmado esta tormenta terrible. Y después de la tormenta exterior, venimos a la tormenta interior, que es justamente este versículo 26 del capítulo 8 de El demonio de Gerasa. Concluye este capítulo con la curación de una hemorroísa y, si me permite la expresión muy popular, ¿no es cierto?, el broche de oro, la resurrección de la hija de Jairo. Entonces, desde este panorama del capítulo 8 de Lucas, ahora ya vamos entrando a la escena de nuestro evangelio, ¿eh? Repetimos, Lucas 8, del versículo 25-26 hasta el 39, que dice así: después llegaron, después de la tempestad calmada, se da por entendido, llegaron a la región de los Gerasenos o Gadarenos, que está situada frente a Galilea. Jesús acaba de desembarcar cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se vestía y no vivía en una casa sino en sepulcros. Al ver a Jesús, comenzó a gritar. Cayó a sus pies y dijo con voz potente: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús, en efecto, estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces el espíritu se había apoderado de él y, aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Legión, respondió, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, y le suplicaban que no les ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Él se lo permitió, entonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y de lo alto del acantilado la piara se precipitó al mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. Enseguida, la gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, al hombre del que habían salido los demonios y se llenaron de temor. Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado el endemoniado. Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara de allí porque estaban atemorizados, y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre, del que salieron los demonios, le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti». Él se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Fin de la cita bíblica. Entonces, es una escena en la cual Jesús entra una vez más en tierra de paganos. De hecho, es muy significativo que se dedicaban a la industria del cerdo en todas sus expresiones. Y sabemos que para la cultura judía, los animales que comen carroña son impuros, por lo tanto, el cerdo no era un animal para ingresar en la gastronomía de la cultura judía. Entonces, esta ciudad de paganos es probablemente una ciudad ubicada, más o menos, para irnos ubicando en el mapa, a 8 kilómetros al sureste del lago de Galilea. Entonces, no estaba tan lejos, pero sí, ya era otra población. Una de las 10 ciudades de la región de la Decápolis. Su territorio se encontraba en esta orilla oriental del lago de Galilea o Tiberíades, una ciudad que estaba, diríamos así, tierra adentro, poblada mayormente por gentiles. De ahí, como recibimos, hacemos referencia, que se dedicaban a la industria de los puercos. El nombre de Gadarenos no aparece en el testamento, sino circundante a esta tierra, que simple referencia es Galilea, el lago y la provincia. Los hallazgos que se han hecho de esta ciudad helenizada nos muestran que era una ciudad muy importante, porque aquí, cuando el pueblo emigra o es liberado de Egipto e ingresa a la tierra prometida, acá hay 3 tribus que se quedan en esta población o en este territorio: la tribu de Gad, de Rubén y de Manasés. Por lo tanto, hay un origen bíblico rico que va alimentando, pero después se fue, como quien diría, pluriculturando. A comienzos del siglo I a.C., esta tierra fue también de grandes personajes famosos, sea por la literatura. Hay un poeta muy conocido que se llama Meleagro de Gadara. Ustedes saben que la influencia de los griegos siempre ha sido del pensamiento, de la filosofía, de la cultura, que también tocó el corazón de esta cultura judía, de la tierra prometida. Hay también, aquí también el general Pompeyo colocó una especial fortificación desde Roma y indicaba que era una ciudad fuertemente, como que diría, era un polo de control romano que permitía estar como circunscribiendo todo el área donde los romanos estuvieron justamente con su imperio dominando. De hecho, este gran historiador, que muchos de ustedes ya lo habrán sentido nombrar, Flavio Josefo, cuenta que después de la muerte del rey Herodes, en el año 4 a.C., Gadara se constituyó parte de la provincia romana de Siria, o sea, le dio una categorización. O sea, estamos hablando de una población importante, no es que un pueblo perdido, de gente ignorante, digamos así, que no. Una gente que tiene cierta cultura, un cierto estar económico, y en este contexto de urbanismo y de ciudad, en la periferia, en lugar de los sepulcros, vivía este hombre. Jesús es él que, estando en salida, ingresa a esta ciudad, y allí encuentra este hombre que, diríamos así, por ponerle una definición, su perfil, era un maníaco que estaba poseído por demonios. El evangelista Lucas, que todos recordamos era de profesión médico, trata con detalle más muy particulares sobre qué cosa le sucedía a este hombre. Por eso decimos, ya ingresando al texto mismo, decía: arribaron a tierra, que está en la ribera opuesta a Galilea, y ahí vino a su encuentro un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Lucas seleccionó que era uno. Hay otros evangelistas que eran dos los endemoniados, pero el tema acá es la situación. Lucas intenta presentar en modo ilustrativo los efectos de una persona que se deja llevar por estas fuerzas ocultas, ¿no? Desnudo, fuera de la ciudad, vivía entre sepulcros o entre el lugar de los muertos. Entonces, muchas veces este espíritu del mal que tantas veces nos va como envolviendo, enredando, nos va volviendo así, ¿no? Nos hace perder la dignidad, nos hace perder justamente el deseo de sociabilizar, de compartir, nos vamos aislando, como amargando, sintiendo que nadie nos comprende. Ojo, no digo que todos estos síntomas sean sinónimos de endemoniado, si decimos que el espíritu del mal produce estos síntomas también, para no decir, oh, son todos, no generalicemos. Por eso, Lucas trata el tema de los demonios con una notable intuición, obviamente guiado por el Espíritu Santo, desde un punto de vista, si quiere, médico para la época. En cambio, el evangelista Mateo es como más práctico y realista. Y Marcos, que es el evangelio más breve de todos, es más emocional. Entonces, Lucas nos dice cómo vive un hombre cuando es justamente enredado por este espíritu del mal. Los demonios nos perturban físicamente, mental y espiritualmente. Destruye la paz en el corazón y el alma de las personas. Y nos transforma, diríamos así, en autoflagelantes. Diría el Evangelio de Marcos, este espíritu por ahí lo atacaba y lo hacía tirar el fuego, o sea, lo mortificaba, lo autodestruía. Bueno, en este contexto vemos ahora que pues Jesús entra en la tierra, pero es el endemoniado que sale al encuentro. Sale, pero no sale agresivamente.
Por tanto tiempo vagué entre las tumbas, corté mis pies con las piedras para odiar, rompí cadenas que querían ayudarme, con tantos miedos que no pude sujetar. Desnudo por lugares solitarios, perdido en mis pasiones sin hogar. Fuiste tú quien preguntó mi nombre, era yo quien no quería ver. Fuiste tú quien se bajó en mi orilla, ¿qué quieres de mí? Clamé y me arrodillé. Pasaste esa legión de locura, vestiste mi cuerpo, sanaste mi ser. Eres tú, galeno de mi espíritu, tanta compasión no la puedo entender. Eres tú quien susurra en mis oídos. Sabían que yo era irreparable, mas tú dijiste, cuenta esto a los demás. Fuiste tú quien preguntó mi nombre, era yo quien no quería ver. Fuiste tú quien se bajó en mi orilla, ¿qué quieres de mí? Clamé y me arrodillé. vestiste mi cuerpo, sanaste mi ser. Eres tú, galeno de mi espíritu, tanta compasión no la puedo entender. Eres tú quien susurra en mis oídos.
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. En Radio María compartimos el pan nuestro.
Estamos compartiendo este espacio junto al Padre Francisco Palacio sobre los encuentros con Jesús, hoy desde el texto de San Lucas en el capítulo 8, versículos del 26 al 39. Se los reiteramos para los que recién se van sumando a este encuentro, para que puedan repasarlo, buscarlo en las Sagradas Escrituras. San Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 39.
Padre Francisco nos ponía en contexto de dónde acontece este encuentro con esta persona, toda la situación que se daba en detalle, y bueno, poquito a poco va cada vez entrando más en profundidad en este texto. Pero antes de que sigas, Padre, tenemos dos preguntitas. Que no por decirlo en diminutivo son poco importantes, las dos son muy buenas preguntas, así que si querés te las puedo leer.
Sí, por favor, adelante.
Bueno, este mensaje dice Fernanda sobre este texto. Pregunta: ¿por qué los demonios le piden a Jesús entrar en los cerdos y después se han tirado por el acantilado? Dice que siempre que ha escuchado este texto le surge esta inquietud. Y la otra pregunta dice: me gustaría preguntarle al Padre cómo librarse de los malos espíritus que nos atacan día a día. Y más a los que queremos seguir el camino de Dios.
Muy bien, gracias Fernanda. Bueno, por lo pronto, la primera pregunta ya la vamos a ir respondiendo en la medida que lleguemos a ese momento del versículo, que es muy interesante. Así que lo vamos a dejar en suspenso hasta que toque ese versículo en la reflexión. Y con respecto a esto de cómo esté librándose, justamente es recibiendo a Jesús y poniéndonos a la par de Él para luchar. Librarse no significa no sentirse tentado, ni sentirse, porque la tentación, para ser simple hoy y sin entrar mucho en profundidad del tema, realmente tiene como dos caras, ¿no es cierto? Que es la que vivió Jesús cuando fue tentado. Fue tentado en el desierto por el tener, el poder y el placer, y fue tentado en la noche de los olivos para que Él rechace el misterio de la cruz. Entonces, sea por la seducción o sea por el miedo, siempre seremos tentados en nuestra vida peregrina. Pero Jesús superó ambos, sin por eso no experimentar hasta gotas de sangre en su temor y en su angustia. Pero lo superó y así nos salvó a todos. Entonces, en Él tenemos nuestra victoria, ¿no? Y junto a Él, lo que celebramos justamente el lunes pasado, también si en una mano está Jesús, de la otra mano está su Madre, nuestra Madre María Santísima, sentiremos el fragor de la lucha, quizás tengamos unas cicatrices de algunos flechazos recibidos, pero no sucumbiremos, ni mucho menos renegaremos de Dios. Entonces, es la lucha, ¿no? Como dice el maestro espiritual, ¿has decidido seguir a Jesús? Prepárate para luchar. Ojo, no es que todavía sea lucha, hay momentos de transfiguración y de gozo, pero también hay momentos de oscuridad y de dolor. Entonces, si nos cuesta, es un signo. Porque si una persona sube una montaña y dice me cuesta, digo, bueno, te cuesta porque subís. Si no te costara, es posiblemente que estés bajando. Entonces, el signo de costar es bueno. Y en segundo lugar, también, las dificultades, las tentaciones, si me permiten la ilustración, son como este tipo de vientos de hoy, como decimos, el viento de agosto, ¿no? Ustedes saben que tanto los barriletes o cometas, como le llaman, o los aviones, para despegar necesitan el viento en contra. Si lo hacen a favor, se estrellan o el barrilete no se eleva. Así también los fieles a Jesús para poder ir creciendo y elevándonos, necesitamos resistir el viento en contra y así tomaremos vuelo. Entonces, retomando, espero más o menos ir aproximando a la respuesta, no es que sea una respuesta contundente, pero vamos armando la respuesta, ¿no es cierto? Volviendo al texto nuestro, decíamos justamente que este hombre no tiene nombre, estaba desnudo, viviendo en tumbas y cuevas, su persona, su dignidad estaba degradada, destruida, no tenía voluntad propia. Desde el punto de vista bíblico, como decíamos también, el desnudo es perder la dignidad. Recordemos como contrapartida aquellas parábolas donde se habla de la vestidura. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre? Apenas lo ve su papá, se le cuelga el cuello besándolo y en sí demanda que le traigan la mejor túnica. O también es otra parábola de Mateo 22:12, donde era invitado a las bodas, que los invitados no podían, tenían excusas, después llaman a toda la gente, y cuando empezó la fiesta de bodas, el dueño de la fiesta recorre y encuentra a uno que estaba sin el vestido de fiesta, y dice, ¿cómo entraste? ¿No? Entonces, el vestido justamente comunica la dignidad de la persona. Cuando hacemos los bautismos, le ponemos una túnica blanca, decimos, porque refleja la pureza de esa alma recién bautizada. Bueno, este hombre estaba desnudo e hizo del sepulcro un lugar de su territorio. Entonces, estos efectos del espíritu del mal están mostrándose visiblemente, tangiblemente, lo que es capaz de producir una persona que está en ese estado. No sabemos el motivo, si habrán dado en cosas raras o no. Eso no explica el hecho. El hecho es esta situación. Al ver a Jesús, nos dice el versículo 28 y 29, lanzó un gran grito y postrando hacia sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque está indicado en el texto bíblico, Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se lo tenía apoderándose de él. Entonces, el poseído, o mejor dicho, el demonio que estaba en él, reconoce en Jesús al Hijo de Dios. Por eso es interesante, eso mismo dice el apóstol Santiago, capítulo 2, 19, dice, tú que crees en Dios, dice, haces bien. Pero también no debes olvidar que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, en varias ocasiones los demonios son los que identifican a Jesús como Salvador y no los seres humanos que le rodeaban. Haciendo un pequeño paréntesis sobre el tema del origen de los demonios, ¿no? En el año 76, la Congregación para la Doctrina de la Fe encargó a un experto la preparación de un estudio que ahora quiero hacer dos breves referencias porque hoy a veces se dan como los dos extremos, ¿no? O aquellos que, disculpen la expresión así popular, ven diablos en todas partes, o aquellos que lo relativizan tanto que casi lo niegan. Hasta ha habido una fake news poniendo en boca del Papa una expresión como la que última acabo de decir, que el demonio no existe, ¿no? Entonces, este texto, que después yo se lo puedo pasar a ustedes en el link para que lo puedan poner en la página si a alguien le interesa profundizar, porque aquí estamos hablando de una doctrina de la Iglesia, ¿no es cierto?, que es sólida y clara, y para evitar eso, digamos así, bemol que por ahí van girando en torno a todo este tema, este texto dice brevemente, a lo largo de los siglos la Iglesia ha reprobado las diversas formas de superstición, la excesiva preocupación de Satanás y de los demonios, los diferentes tipos de culto y apego morboso a estos espíritus. Sería injusto afirmar que el cristianismo ha hecho a Satanás el argumento preferido de su predicación, olvidándose del señorío universal de Cristo y transformando la buena noticia del Señor en el mensaje central. San Juan Crisóstomo, cita el mismo estudio, declara a los cristianos de Antioquía, no es para mí ningún placer hablarles del diablo, pero la doctrina que este tema me sugiere será para ustedes muy útil. Fin de la cita. Efectivamente, es un error funesto comportarse como si nada tuvieran que enseñarnos las lecciones de la historia y considerar que la redención ha surtido ya todos sus efectos sin que haga falta empeñarse en la lucha de la que nos hablan el Nuevo Testamento y los maestros de vida espiritual, ¿no? Entonces, un poco como la pregunta recién de Fernanda, estamos en la lucha en el buen sentido espiritual interior, ¿no? Y eso es, y Jesús dice, sin mí nada pueden hacer. Entonces, volviendo a lo nuestro, justamente, y a esta aclaración, el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391, dice, tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a la de Dios. Génesis 3, del versículo 1 al 5. ¿Recuerdan el tema de la serpiente que habla a Adán y Eva, no es cierto? Y también después que se polariza entre la envidia, entre Caín y Abel. O sea, siempre está el espíritu del mal ahí como girando o no, ¿no? Diría el texto de San Pedro, como el león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Entonces, si quieren profundizar, después pueden buscar ahí en el link que les vamos a compartir. Volviendo a nuestro texto bíblico, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, Legión. Muchos demonios había dentro de él y le rogaban que no los mandara al abismo. Pero acá hay una novedad, querida audiencia y querido equipo conductor, que quizá ustedes ya la han sabido o la han descubierto. Cuando el endemoniado habla con Jesús, aparte de confesar que es el Hijo de Dios, le dice el demonio a Jesús, ¿has venido a atormentarme? Esto, miren, es una revelación bellísima en este sentido. Normalmente nosotros hablamos que el demonio, el espíritu mal, me atormenta. Acá hay la revelación de algo al revés. Es el espíritu del mal el que se siente atormentado por Jesús. O sea, acá muestra justamente el señorío de Dios sobre los malos espíritus. Entonces, has venido a atormentarme. Esto es lo que pasa también cuando una persona, justamente, dejándose llevar por Dios, a veces sin querer, genera un poco así, mira, por anunciar la fe, mira lo que pasa y mira lo que se ha producido, ¿no? El espíritu del mal es atormentado por el bien. Como recordamos en otros programas, ni la sombra más grande resiste la luz más pequeña. Basta encenderla y ésta comienzan a huir, por decirlo ilustrativamente. Entonces, esta revelación, que es bellísima, es también para nosotros una fuente de inspiración, de confianza, también de seguir alimentándonos de la luz, que es Jesús, para luchar contra las sombras, para salir adelante, porque es Él el que lucha en nosotros y con nosotros. Por eso, aclarado recalcado esto, continuamos con nuestro texto, en la cual nos va mostrando esa pregunta. ¿Cómo te llamas? Legión. Somos muchos. Y le rogaban que no los mandara al abismo, que es la pregunta también que tan oportuna que hacía Fernanda. El abismo, en un sentido religioso, en un sentido bíblico, significa una profundidad sin fondo. Es un lugar que no tiene límites, me explico, de caída. Es como un tobogán sin final. También la palabra suele usarse para aludir a un pozo, ya sea el más profundo del océano o el infierno. La Biblia lo relaciona con la fosa, con la morada de los muertos. Esto ustedes pueden ver después en la Carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 7. O también donde se incluye la bestia del Apocalipsis, Apocalipsis 17, 8. Entonces, este abismo, decimos, se cayó en el abismo, por allí en unos accidentes, es decir, se cayó en un lugar que no tenía final. Los demonios no querían ir al abismo o a este lugar de los encarcelados junto con los otros ángeles caídos. Los demonios quieren habitar en cuerpos de una persona, o en este caso, le suplican a Jesús que le permitan ir a la piera de cerdos, porque ellos no quieren, necesitan, como diría, un lugar donde parasitar. El espíritu animal siempre es un espíritu parasitario, parasita seres vivos, parasita personas que buscan tener vida. Entonces, cuando, de hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús hablaba, decía, cuando una persona se le expulsa un espíritu impuro, pero después no se cuida, dice el demonio, ve la casa barrida, limpia, va y llama a otro y viene de nuevo? Entonces, aquí, justamente, ir a la piera de cerdos, que desde la ignorancia del espíritu del mal, creían que iban a quedar allí. Pero una explicación de un biblista, dicen que, así esta pregunta, ¿por qué la piedra se arrojó al acantilado? Como que diría, todos mundos estos se tiraron. Porque dice que ni los cerdos soportaban la presencia del mal en sus cuerpos. Ni los cerdos, obra de la creación de Dios, soportan la presencia del mal en ellos. Por eso que se arrojan. Esta explicación bíblica, me explico, estamos hablando de los hechos son estos, ¿no? Entonces, una vez que Jesús le da el permiso, o sea, es el señorío de Jesucristo, ellos salen de allí, van a la piara, y la piara se arroja al mar, y allí perecen todos. Entonces, ¿cómo vamos descubriendo esto, no? ¿Cómo sentimos esta fuerza para que nos hace posible seguir luchando contra tantas cosas que por allí, aprovechándose de nuestras debilidades, de nuestras grietas, viene a sumarse para llevarnos al descontrol? Entonces, a veces la ira completa, cuando somos personas de propenso a la ira, o lo opuesto, diríamos así, a quedarnos callados. Lo que somos de alguna manera, tenemos ciertas fortalezas que se transforman a veces en límites cuando no lo sabemos coordinar. Entonces allí se produce el efecto boomerang. Bueno, a ver nuestra audiencia, que también es tan participativa y nos ilumina no solamente con las preguntas, sino también con testimonios y comentarios que seguramente nos enriquecerán esta reflexión que estamos haciendo juntos. ¿No es así, Adriana?
Sí, sí, tenemos mensajitos, padre, para compartir.
Hay algunos testimonios, mensajes, preguntas. Ariel dice, buenas tardes, me llama la atención y no entiendo bien por qué cuando quiere seguir, después de curarlo Jesús, le dice que se quede ahí. ¿Le dan otra función para cumplir? Es la pregunta que trae Ariel, y tenemos también a alguien que ha dejado su audio.
Hola Radio María, lo que yo quería contar que, bueno, desde hace unos días que no estoy leyendo ni orando el Evangelio, y más hoy no lo hice, por justamente que despertarme tarde y levantarme tarde. Yo lo que yo puedo decir que a mí me habita el espíritu de la pereza, justamente tiene que ver con eso. Yo por ahí lo estoy, bueno, anoche no oré, pero antes de noche sí. Y justamente ayer una de mis terapeutas me decía que es como que yo estoy en una zona de confort, y como que yo no quiero salir de esa pereza, porque bueno, justamente con ella estamos intentando trabajarme sobre hacer planificación diaria como para organizarme en todas mis actividades y cumplir con mis obligaciones y tener tiempo de hacer alguna actividad que a mí me agrade. Y yo no soy constante, unos días planifico y después no, en cuanto algo no me sale, ahí nomás largo y no hago más planificación. Y bueno, justamente yo me doy cuenta que me habita el espíritu de la pereza, no solo en el hecho de acostarme y levantarme tarde, sino que postergar cosas que yo tengo que hacer.
Bueno,
Muchas gracias, querida hermana. También se ha comunicado Carlos de Cava. Dice, muchos son los desvíos que el mal nos tienta cada día para desviarnos del amor de Dios. Y trae el recuerdo de un amigo que estaba enredado en las drogas. Dice, y nos decía que nosotros éramos los tontos, porque él lo disfrutaba y que era hasta cuando quiso vivir y armar una familia. Pero se dio cuenta de la trampa de su locura. Dice, solo Dios, a través de un grupo de fe que lo acompañó, lo pudo sostener para su sanación, ya que sus compañeros de la noche lo habían abandonado o, como dice la palabra de Dios, se tiraron por el barranco. Agradece Carlos a Radio María. Bueno, estos tres mensajes, Padre, que han ingresado hasta ahora.
Excelente, gracias. Ya vamos a llegar a ese punto, Ariel, ¿no? Vamos a llegar a ese punto, como que diría, no queremos adelantarnos al final de la película, ¿no es cierto? Sino estamos haciendo todo un caminar, porque todo tiene como, es como armar un rompecabezas, ¿no? Cada piecita tiene su lugar, y si después, por ver el final, nos falta esta, nos queda como algo sin haber aprovechado lo suficiente, ¿no? Entonces ya vamos a llegar a ese tema de por qué no lo dejó seguir en la barca que regresaba. Volviendo a lo nuestro, entonces, cuando sucede todo esto, ¿no? Los que estaban apacentando los cerdos y vieron lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salió la gente a ver lo que había sucedido. Vinieron hasta Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Esto es lo que es justamente la contradicción del corazón nuestro, querida audiencia, ¿no? No le tenían miedo al endemoniado, sino tenían miedo cuando lo vieron sano. Diría, sí, así somos. Si me disculpan ustedes una comparación muy torpe, pero que uno ve día a día, ¿no? A veces uno ve la cajita de cigarrillos que después de una gran lucha sale la mayoría, fumar mata, fumar de cáncer, fumar de esto, y sin embargo vamos y compramos la etiqueta. Así somos, ¿no? Si sabemos que estamos cumpliendo algo y no hace daño, pero a mí no me va a hacer tanto porque mi abuelo fumó hasta los 95, y como son estas cosas así forzadas, pero lo dice la etiqueta, el mismo que te lo vende, y estás comprando lo que te hace daño, y vamos y pagamos esta suma. Bueno, es solamente a modo de ilustración, ¿no? Entonces esta gente también prefería, como quien diría, el endemoniado en el sepulcro, viviendo aunque no pudieran cruzar, y no ver en su sano juicio junto a Jesús, porque no entendía, se le escapaba, como quien diría, este poder. Ellos tenían el poder de aislar al endemoniado, pero no sabían, pero no pudieron controlarlo a Jesús. Ese es el tema, o uno de los temas, ¿no? Muchas veces nos enojamos con Dios cuando no lo podemos controlar, o cuando en su misericordia, como la lectura del día de ayer, la parábola de los trabajadores de la última hora, como es más bueno con otro que conmigo, allí estas cosas me hacen generar como una reflexión y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el centro? ¿Jesús o yo? Entonces, lo vieron al demonio, ya estaba sano, vestido, en su sano juicio. Entonces, ¿qué hace esta gente frente a esta situación? En vez de maravillarse de la transformación, la multitud de la región, les ruega a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían miedo. Miremos qué cosa incomprensible, ¿no? Uno diría, primero, no distinguieron que esa persona sanada, liberada, era un pariente de ellos, era uno de ellos. Preferían el statu quo de la marginación, de que esta vida es así, siempre ha sido así, será así, no tenemos por qué molestarnos. Entonces, segundo, también el cambio de este hombre, diríamos así también, le costó un capital. La piara toda muerta. Les arruinó la economía. Muchas cosas que nos arruinan la economía, la preferimos a esta última y no la salud y el bienestar de las personas. sobre todo de los más alejados, de los enfermos, de los que no son productivos. Estos son los espíritus que a veces están en tantas situaciones, planificaciones personales, domésticas o de otro nivel, porque no rescatan la persona, sino que el que no produce se lo margina. Y si alguien quiere cambiar, nos da miedo, porque pueden tocar nuestras cosas. Por eso decimos, es muy intenso, muy rica esta parábola, no, perdón, este encuentro, rectifico de nuevo, este encuentro que es una vida real, del encuentro de Jesús con este hombre y con esta comunidad. Al final, uno no sabe dónde estaba el cementerio, si en la periferia o en la ciudad. Entonces, le piden, y Jesús, ¿qué hace? No se enoja con ellos. Se sube a la barca. Y como decía, preguntaba recién Andrés, el sanado, en su sano juicio, diría, ¿cómo voy a volver a casa? Quizás tanta gente que ofendí, insulté, agredí, tantas veces también le he producido un daño material, rompiéndole cosas, ¿ahora tengo que volver? Sí. No en vano Jesús dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesús no lo deja que se sube a la barca, pero lo hace su misionero. Los que habían cuidado cerdos habían anunciado esta liberación, pero no la anunciaron para adherirse a Jesús. La anunciaron para rechazar a Cristo. Fueron un antimisionero. Ahora Jesús muestra con un testimonio. Dice, habla, y esto es lo que es hermoso, y con esto ya vamos terminando, ¿no? Lo hermoso de esto dice, ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Él entonces, el hombre sano, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Acá hace la síntesis. Jesús le pide que hable de Dios y el hombre termina hablando de Jesús. Misionero donde nos toque vivir. Allí debemos ser misioneros. En casa, en el ambiente que ya nos conocen de una forma y hemos cambiado, pero no nos aceptan. Mostremos el cambio que es real, que es constante, que es posible porque es la obra de Dios. ¿Qué dice nuestra audiencia, Adriana, por allí?
Sí, siguen llegando más mensajes. Tenemos por aquí algunos.
Algunas preguntas. Vilma de Jujuy dice, los pobladores están atemorizados. ¿Es que el demonio aturde a todos? ¿Se llenan de miedo? Pregunta Vilma de Jujuy. Después también nos están preguntando por acá, ¿qué es lo que pasa con las familias o las personas que cualquier situación que les pasan les parece que han hecho una brujería? ¿Están así? Preguntan desde Azul, Valeria. A veces parece que se ve más al demonio que a Dios en lo cotidiano.
Exacto. Bueno, para no extendernos mucho brevemente, ciertamente que el espíritu del mal a todos está presente en todos, es como la parte de la atmósfera, ¿no? Es como el crecimiento del trigo y la cizaña. Crecemos juntos, ¿no es cierto? Pero sí, también vemos que el espíritu del mal aprovecha nuestras grietas, fragilidades, debilidades, tanto personal, comunitarias como social. Entonces, si tenemos una sociedad metalizada, adineralizada, como si todo dependiera únicamente de eso, el espíritu del mal pondrá eso un valor divino y así nos confunde a todos. Dime cuánto tienes, cuánto produces y te diré cuánto vales. En segundo lugar, también el espíritu del mal, como que él diga, sí, enseguida cuando nos va mal, una cosa decimos, no, te han hecho un mal, cuando recurrimos a tantas personas que son, más vale, diplomáticos de la mentira, le llamo yo, por decir una forma simpática, que personas realmente que pueden ver algo más allá de lo que vemos nosotros, diremos entonces, a Argentina le han hecho un mal, porque estamos en situaciones complejas y no de ahora, ¿no? Entonces, no podemos, digamos así, generalizar, bueno, me han hecho una brujería, le han hecho una brujería a Argentina, entonces tenemos que buscar entonces un exorcismo nacional, posiblemente, ¿no? Pero la cosa empieza por cada uno, ¿no? Como fueron los grandes héroes, ¿no es cierto?, de nuestra fe, el cura Brochero, ¿no es cierto?, Angelelli, ayer decíamos también la madre Crescencia, ¿no? Gente que fueron abriendo camino y fueron como un faro en medio de las tormentas. Así también hoy, más que andar enojándonos con la oscuridad, bendigamos la luz, porque repito, ni la sombra más grande resiste la luz más pequeña. Y con esto nos vamos despidiendo.
Nos vamos despidiendo, padre. Han quedado algunos mensajitos de los oyentes que han querido comunicarse. Ponemos uno y ya vamos cerrando.
Hola, buen día. Soy Francesca. Bueno, quería enviar un mensaje escrito y el teléfono no me escribió bien. Así que bueno, mando un audio. Quería felicitar al padre y me ha gustado muchísimo la claridad con la que habla y la que explica todo. También agradecerles como siempre porque leen pasajes del Evangelio y para mí es re importante que me lean algo y muchísimo más con una explicación tan hermosa. Mil gracias, y si el padre Francisco tiene redes sociales para seguirlo y no sé si pone así explicaciones o comentarios, bueno, un abrazo grande, Francesca de Mendoza.
Gracias, Francesca. Bueno, padre, no sé si tenés redes sociales para poder compartir al aire.
No tengo redes. Sí tenemos las redes sociales de la parroquia, pero no estamos así compartiendo esto así. Bueno. No, por el momento no.
Pero en la página nuestra, si en el buscador ingresan a www.radiomaria.org.ar, en el buscador ponen Padre Francisco Palacios, se despliegan todos los podcasts, audios de ciclos realizados sobre temas bíblicos, no solo este que estamos actualmente, sino en años anteriores, así que ahí Francesca podés entrar, podés escuchar esos programas.